Vamos a hacer la lectura de este capítulo que hemos estado estudiando, Efesios 1, de 3 a 14.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria.
Pues estos días estamos hablando de las necesidades de la mujer, y hoy vamos a hablar de las que encontramos satisfechas en nuestra relación con el Espíritu Santo. La mujer tiene muchas necesidades, esto lo vemos en la primera hoja, algunas. Y Dios nos hizo para satisfacerlas Él mismo. Curioso, ¿no? De pensar en un Dios que pensó, voy a crear una humanidad con una necesidad de mí, y yo tengo el propósito de satisfacer esta necesidad con mi persona. Y así fue el pensamiento de Dios. La mujer moderna y muchas mujeres que son creyentes buscan la satisfacción de sus necesidades en el matrimonio. Esto es una verdad como un templo. Y piensan, este hombre me va a amar como yo necesito ser amada. Me va a encontrar bella, me va a comprender, va a ser un verdadero compañero, me va a incluir en su vida y su ministerio, y vamos a trabajar juntos en proyectos importantes. Esto es lo que habrá pensado la mujer samaritana. Ella tuvo 5 maridos y 5 desencantos y una religión, pero nada de esto la llenaba. Ella se habrá casado con el primer marido con mucha ilusión, pensando, pues este hombre me va a amar. Buscaba satisfacción, comprensión, identidad y plenitud en la relación y falló. Y después se casó con el segundo, pensando, esta vez lo hago bien. Y otro fracaso. Y el tercero, y seguía vacía. Y después habrá pensado, pues el número 4 me va a dar lo que yo necesito, pero tampoco. Ni él, ni el número 5. Nada. Y después habrá pensado, pues ya no me fío, voy a vivir con ese hombre. Y estaba con el ese cuando conoció a Jesús. Y el Señor la miró y pensó, pobre mujer. no la dijo que era una gran pecadora y que tenía que arrepentirse, ¿a que no? No. Y tampoco la predicó el Evangelio, ¿a que no? No, sorprende que el Señor no le dijo, tú eres muy pecadora y luego cree el Evangelio y no, ¿verdad que no? No. Y tampoco le dijo que tenía que aceptar a Cristo como su Salvador. El Señor no habría leído las cuatro leyes espirituales. Pues, ¿de qué le habló? Le habló de plenitud, que es lo que ella necesitaba y lo que ella estaba buscando. El Señor entendió que ella no necesitaba más condenación, y ya lo sentía, ya lo tenía de parte del pueblo. Lo que ella comprendió su necesidad y la trató con dignidad. Y le habló del Espíritu Santo, ¿quién puede satisfacer su necesidad? ¿Qué forma de evangelizar Jesús, no? Empezó hablándola del Espíritu Santo. Y luego se presentó a sí mismo como el Mesías. Vamos a leer lo que el Señor le dijo a esa mujer. Estamos en Juan 4:14. Podemos dejar el punto de libro, ¿cómo se llama esto? Ahí, que nos dio Loli, ahí en Efesios, porque volveremos. Y vamos a mirar Juan 4:14. Victoria, ¿lo tienes tú? Juan 4:14.
Sí. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
Estaba diciendo que el Espíritu Santo satisface. Y esto es lo que buscaba la mujer, satisfacción, plenitud. Y satisface desde dentro. Dice, será en él, no para él, pero en él, una fuente. Ella ya no tendrá que buscar satisfacción fuera. Será una satisfacción que dura para siempre. No una satisfacción de momento y después hace falta más. No, una satisfacción permanente. Porque el Espíritu le daría la vida eterna. Él estaba hablando de una fuente de satisfacción interno que le llenaría y que saltaría y rebosaría y llegaría a ser un río de bendición y plenitud para otras personas. Porque no solamente el Espíritu satisface a la persona, rebosa y sale y otros pueden beber del mismo espíritu que está en ti. Esto es fabuloso. Esto es lo que le dijo el Señor Jesús. Y ella lo creyó, sí, y encontró aceptación, valoración, salvación y vida eterna. Y en el día de Pentecostés también habrá recibido el Espíritu Santo, porque en aquel momento no pudo. Bueno, ella encontró utilidad, que queremos ser útiles. Nuestra utilidad viene mayormente por nuestra relación con el Espíritu Santo. Y ella encontró un propósito, un nuevo ministerio, era evangelista, y llevó todo su pueblo al Señor. Y encontró respeto y gratitud de parte de su pueblo por haberles llevado a Cristo. Ellos estaban agradecidos, ¿verdad? Porque ella les abrió la puerta del cielo. ¿Y qué pasó con el número 6? Desapareció de la historia, no nos cuenta nada más de él. Este hombre desapareció, porque ella encontró lo que buscaba en el agua que ofrecía Jesús. Satisfacción plena en el Espíritu Santo. Encontró la salvación y al Mesías. Hemos dicho que lo que satisface por completo es una buena relación con el Padre. Hay un himno antiguo que dice, confiar y obedecer. No, Ari, ¿dónde estás tú? Bueno, antiguamente se cantaba uno que decía, es la forma de llegar a tener felicidad en el Señor, confiar y obedecer. Esto lo conoces tú también. Pues mira, esto es lo que tenemos aquí. Confiamos en el Señor, eso es fe. Tenemos fe y obediencia. Siempre forman un buen conjunto. Necesitamos fe y necesitamos obediencia. Y después una entrega total. Y es la forma de tener satisfacción. Necesitamos una buena relación con el Señor Jesús en que le obedecemos. Y una entrega total al Señor que nos, para que nos llene el Espíritu Santo. La entrega es total, entonces la plenitud es total. Lo que le damos, Él llena. Entonces, este es lo que vamos a ver en Santiago 4:5. A ver, ¿quién nos puede leer Santiago 4:5? Y vemos un detalle acerca del Espíritu Santo. Juani, ¿lo tienes tú?
¿O pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente?
¿El Espíritu nos qué?
Nos anhela
celosamente. ¿Y esto qué significa? Nos anhela celosamente. ¿El Espíritu Santo es celoso?
Sí.
Sí. ¿Y cuánto de nosotros quiere?
Todo.
Nos anhela, esto es muy bonito que nos anhela, ¿no? Pero nos anhela celosamente porque no nos quiere compartir con el mundo. Quiere todo nuestro corazón. Y el versículo 4, ¿quieres leer el 4?
Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.
Claro, entonces el Espíritu Santo tiene celos si tenemos amor ¿a qué?
Al mundo.
Claro, esto es curioso, ¿no? De pensar en el Espíritu Santo siendo celoso. Pero Él está mirando a ver cómo está nuestro corazón, si está totalmente entregado a Dios o si hay una parte que queremos llenar con el mundo. Y si estamos amando al mundo en lugar de a Dios, esto lo llama adulterio. Dice, oh almas adúlteras. ¿Y cómo, qué tiene que ver eso con el adulterio? ¿Quién es nuestro verdadero marido?
Señor.
El Señor. Y si nos damos en parte al mundo, esto es adulterio espiritual. Porque el Espíritu Santo quiere llenar todo nuestro corazón. Una buena relación con el Espíritu Santo es nada del mundo y todo de Dios. Esta es la buena relación con Él. Vamos a volver a nuestro capítulo, Efesios 1. Y estamos en el versículo 13. Esta última parte del versículo 13 y el versículo 14 hablan de ¿quién? Del Espíritu Santo, ¿no? La primera parte habló del Padre, la segunda parte del Señor Jesús y la tercera parte del Espíritu Santo. Entonces, vamos a leer el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La primera cosa es oír el Evangelio de salvación, creer en Cristo. Cuando creemos en Cristo de verdad, porque somos personas que necesitamos ser salvas, yo necesito la salvación, ¿qué hago? Pues Dios me ha provisto un salvador para salvarme, yo creo en Él, entonces pongo mi fe en Cristo, que me ha obtenido la salvación con su muerte en la cruz, y creo, soy hija de Dios y Dios me sella como suya, Yo soy de Dios. Dice, esta es mía. Plaf. Y pone el sello. Y el sello, ¿qué es? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el sello de que somos de Dios y no del mundo. Hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y somos de Dios en un mundo hostil. Y el Espíritu Santo es el sello de Dios que dice, esta es mía. Y somos su posesión adquirida. Y Dios dice, con todo el amor de Padre, esta persona es mía. He puesto mi espíritu en esta persona y mi espíritu le guarda para el día final. Y es la evidencia de que somos de Dios. Y esta es nuestra identificación, que somos de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo. Y la persona que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios, por mucho que diga, que crea, por muchas que puede ir a la iglesia todos los días, pero si no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios y no es convertido. Es el Espíritu Santo de la promesa. ¿Verdad que lo dice? El Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué promesa? La promesa de Dios en el Antiguo Testamento de que iba a enviar el Espíritu Santo. Dios prometió, prometió que iba a venir Jesús, ¿verdad? Que estamos leyendo en Primera de Pedro. Pues también prometió que iba a venir el Espíritu Santo. Y vamos a leer esta profecía. Vamos a leer cómo está copiado en Hechos 2, 17 y 18. Hechos 2, 17 y 18. Noelia, ¿tú lo tienes? Sí, Hechos 2, 17 y 18. Y 18.
Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán.
Muy bien. Y luego los versículos 32 y 33. Tú también, sí.
Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.
Sí, o sea, vino Jesús del cielo, murió en la cruz, resucitó, ascendió al cielo y ¿qué hizo? Mandó el Espíritu Santo en cumplimiento a la profecía del Antiguo Testamento. Y claro, en el día de Pentecostés, Pedro está citando la promesa del libro de Joel del Antiguo Testamento. Esta es la promesa. Y la promesa es que Dios va a enviar su Espíritu Santo para morar dentro del creyente y el creyente hablará por el Espíritu Santo. Esta es la promesa. Y si tú crees de verdad que Cristo murió por tus pecados y resucitó para tu justificación, serás salva y recibirás el Espíritu Santo. Eso es lo que Pedro estaba diciendo. Y es el Espíritu Santo es el comprobante de que realmente somos salvas. La primera cosa que hace el Espíritu Santo es sellarnos. Es como el anillo de compromiso. Y el compromiso es que me voy a casar con Cristo. Y el anillo es el Espíritu Santo. Somos la novia de Cristo, no nos casamos con el mundo, nos casamos con Cristo. Y claro, cuando nos casamos con Él, tenemos el anillo, que es el Espíritu Santo, y vamos, y con el matrimonio, pues tú te casas con esta persona y todo lo suyo llega a ser tuyo. ¡Qué bueno! Entonces, todo lo que es de Cristo llega a ser nuestro. Y esta es nuestra herencia. La herencia es Dios mismo, y todo lo que tiene Cristo es nuestro por este matrimonio. Jesús es el Señor de todos los mundos, y todos los reinos serán de Él, y compartiremos su trono. Este es nuestro dote de matrimonio, lo que nosotros recibimos. ¿Y hasta cuándo vamos a tener la garantía de nuestra salvación? Hasta obtenerla. Que dice en el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, hasta que tengamos el cuerpo nuevo, hasta que estemos en el cielo, hasta que estemos unidas para siempre en este matrimonio santo con Cristo. Hasta entonces tenemos esa garantía, que es el Espíritu Santo en nosotros. Con Él tenemos la seguridad que tendremos todo lo que Dios nos ha prometido. Buscamos seguridad en un mundo de mucha inseguridad, pues tenemos una seguridad, porque tenemos el Espíritu Santo, que es la seguridad de que todo lo que Dios nos ha prometido lo tendremos. Eso nos da una seguridad tremenda, que no, nada puede hacer temblar, tambalear. Y entonces la pregunta es, a cada una individualmente y cada una que lo conteste, ¿tienes tú esta seguridad de que todo lo que Dios tiene para ti en la eternidad lo tendrás porque sabes que tienes el Espíritu Santo? ¿Tienes esta convicción, esta seguridad? Tenemos la seguridad, el creyente tiene la seguridad de un futuro garantizado, una herencia eterna y una esperanza viva. Entonces, hacemos la pregunta, ¿cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Esta es una buena pregunta y una pregunta necesaria. ¿Cómo sé que tengo la garantía de esta salvación y que tendré esta herencia? Pues el Espíritu Santo hace evidente su presencia en el creyente. No pasa desapercibido. Me habla. Y el Espíritu Santo habla. Dios habla. Dios no es mudo. Dios habla. Y me habla como Él quiere. Me habla por su palabra. Me puede hablar por mi marido, me someto a esa autoridad. Me habla por mis pastores, mis ancianos. Me puede hablar en sueños. O sea, yo creo todo lo que está en la Biblia. Yo soy una creyente rarísima, porque dicen, ¿en qué denominación es esta? Pues todas. O sea, creo que Dios nos puede hablar de la forma que Él quiere. Y esto es lo que leemos en la profecía. Entonces, me someto a mi marido, mis pastores, y si Dios me quiere dar visiones y sueños, pues que lo haga. O sea, todo cabe. Y nos puede hablar por medio de la música. Nos puede hablar directamente, como ha hablado en el libro de los Hechos, como Él quiere. Pero lo que Él dice siempre está en consonancia con la palabra, porque Él no puede contradecirse. Y nunca dice nada imprudente, ni nada estrombótica. Todo lo que dice está de acuerdo con su palabra. Y al someterme a mis líderes espirituales, Dios me guarda, me proteja. Y esto es buenísimo. Porque el diablo imita todo lo que Dios hace. Y en el libro de Job vemos cómo el diablo habla. Y sería un estudio muy interesante de ver cómo el diablo habla en el libro de Job. Porque habla por los mismos medios que habla Dios. Por la palabra, el diablo habla como habló con Jesús en las tentaciones, por la palabra. puede hablar por visiones y sueños, como en el libro de Job también, uno de los amigos los tuvo. Puede hablar por acusaciones, bueno, pues habla directamente, indirectamente, por los amigos, puede hablar y necesitamos discernimiento. ¿Qué es esto que estoy oyendo? ¿De dónde viene? Esto parece, tiene todas las marcas de ser de Dios. Pues sí, entonces es el Señor el que me está hablando. ¿Es una cosa extraña, rara? No. ¿Es una cosa que me hunde? Esto no es Dios hablándome. Y el Señor nos guarda. Y vamos aprendiendo a distinguir la voz de Dios y escucharla y recibirla. También, esto es un punto. Tenemos 15, hay un puesto de más, ¿no? Pero sabemos que tenemos el Espíritu Santo porque nos habla, ¿no? Nos abre las Escrituras. Me da la seguridad de mi salvación. Tenemos esta seguridad. Me da ayuda, me ayuda a entender la Biblia. Leo y el Espíritu Santo me va abriendo las Escrituras para que comprendo lo que estoy leyendo. Hace que Jesús sea real para mí. Jesús no es una figura de la historia, es real, convivo con Él. Me llena de amor para Jesús. Esto es una de las funciones del Espíritu Santo. Si yo amo a Jesús y no puedo explicar cómo es posible que amo tanto a Jesús que nunca le he visto, pues esto es la obra del Espíritu Santo. También me ayuda a conocerle al Señor cada vez mejor. Y noto que voy conociéndole cada vez más. Esto es la obra del Espíritu Santo. Me muestra mi pecado. Si paso tiempo y nunca reconozco ningún pecado en mi vida, esto es preocupante. O sea, el Espíritu Santo nos va mostrando lo que está mal, lo que está feo en nosotras. Y nos lleva al arrepentimiento. Y nos da la seguridad de que hemos sido perdonadas. Y no andamos sintiéndonos condenadas. ¡Ay, qué fracaso de creyente! No, esto no es el Espíritu Santo. Confesamos el pecado, el Señor nos perdona y el Espíritu Santo nos da la seguridad de que hemos sido perdonadas. Y estamos gozosas porque hemos sido perdonadas. Y el Espíritu Santo pone en nuestro corazón el deseo para las cosas de Dios. Tenemos hambre espiritual y este es el Espíritu Santo que te dice, tienes hambre, come. Y nos cambia. No somos las que éramos antes. Si somos las mismas creyentes que éramos hace 10 años, algo anda fatal. Y los demás tienen que notarlo y decir, ¿cómo has cambiado? No eres la misma persona que eras antes. ¿Qué te ha pasado? Pues es el Espíritu Santo que te va cambiando. No eres ni reconocible de lo que eras antes. ¿A que sí? Y tenemos paz en medio de circunstancias difíciles, lo que estaba diciendo Esther antes. Me va dando más paciencia. Esto es obra del Espíritu Santo. Soy más humilde. Esto es una obra evidente del Espíritu Santo, porque el mundo y el orgullo van juntos, y la humildad y el Espíritu Santo van juntos. Y me hace crecer en la fe, me ayuda a controlarme a mí misma, otra obra del Espíritu Santo, no voy explotando por ahí. Y me da dones para edificarme a mí y a mis hermanos. Me da amor para la iglesia, el pueblo de Dios. Siento un amor muy grande para todos los creyentes. Conozco un creyente por la calle. Veo, un día iba por la calle, no sé en qué pueblo estaba, y vi un hombre con una sonrisa enorme en su cara. Y le digo, nunca le había visto en mi vida. Y era, no sé, parecía un indio de Bolivia. Y le digo, ¿usted es creyente, verdad? Y me dijo que sí. Ay, madre mía. Bueno, pues mira, es que es el Espíritu Santo que hace esto. Y me consuela. Y noto el consuelo, y viene del Espíritu Santo. Y me da esperanza, no vivo desesperadamente. Y me da poder para seguir adelante y no tiro la toalla, porque esta es la tentación de decir, las pruebas son muy fuertes, ya no puedo más y tiro la toalla. No, el Espíritu Santo nos da el poder para seguir adelante. Y nos da un deseo fuerte de que el Señor Jesús vuelva. Y si tenemos la esperanza y el deseo ardiente de que vuelva Jesús, es porque tenemos el Espíritu Santo. Si nos da igual, pues hay que preocuparse y pensar qué pasa conmigo, ¿no? Y investigar. Realmente conozco al Señor. Y si no tenemos estas cosas, pues a ver, siempre estamos a tiempo de convertirnos y no estamos convertidos. Bueno. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo, somos salvas. Pero para estar satisfechas, tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Esto es un aprendizaje, esto no nos cae plaf encima, ya somos creyentes maduras y sabemos todas las cosas y sabemos cómo vivir en el Espíritu. No, hemos de aprender. Para estar satisfecha, tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Porque el creyente que no vive en el Espíritu no está satisfecha. Y esto, nuestras iglesias están así de gente, que no sabe vivir en el Espíritu. Y que el Señor nos ayude a todos, a ayudar a nuestros hermanos. Por eso estamos. Y entonces no basta creer en Él, ir a la iglesia y leer la Biblia y orar. Hemos de aprender a vivir en el Espíritu. Y el creyente que vive en la carne no está satisfecha. Este es el creyente que, como el sketch que vimos, ay, no sé por qué no estoy satisfecha, ay, soy convertida, pero no voy a la iglesia, ni leo la Biblia, ni tengo comunión con los creyentes, ni nada. Y entonces, ¿qué me pasa? Bueno, pues la vida en la carne no satisface para nada. Vamos a leer Efesios 4. De 29 a 32 de la vida en la carne. Porque eso de ser creyente a medias no satisfecha, no satisface. María, ¿lo quieres leer tú? Efesios 4, 29 a 32. Vamos a escucharla en la versión moderna que tiene María.
Evitar toda conversación obscena. Por el contrario, que vuestras palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes las escuchan. No agraviéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Abandonad toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sed bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándoos mutuamente, así como Dios os perdonó en Cristo.
Fíjate qué contraste, ¿no? Entre una persona amargada y una persona que va por la vida perdonando. Muy grande, ¿no? Si vivimos en la carne controlados por nuestros deseos, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Según el versículo 30. Está triste. O sea, el Espíritu Santo puede estar celoso si amamos al mundo. Y si vivimos conforme al mundo, está triste. O sea, el Espíritu Santo es como el que mide cómo estamos espiritualmente, ¿no? Si estamos en el mundo controlados por los pensamientos del mundo, las modas del mundo, sus ideas y su ética, su música, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Está celoso, está triste. ¿Y qué hemos de hacer con la carne? Pues crucificarla. Esto es lo que tenemos en Gálatas 6, 24. No podemos vivir en la carne y vivir en el Espíritu. No puede ser. El Espíritu Santo no puede llenar lo que está lleno de otra cosa. Si estamos llenos del mundo, el Espíritu Santo no nos puede llenar. ¿Alguien tiene Gálatas 6, 14? Una solución radical para librarnos del mundo. Una hermana quiere leer Gálatas 6:14.
Pero dejo este de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo.
Vale, ¿quieres leerlo otra vez? Otra, más fuerte.
Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado, para mí y yo para el mundo.
O sea, ¿qué pasa con el mundo? Crucificado. O sea, nada, como yo muerto al mundo. El mundo ha sido crucificado para mí y yo crucificado para el mundo. Nada del mundo. Para que me, Dios me puede llenar. Entonces, nos crucificamos en cuanto al mundo, el mundo crucificado para nosotros, pero después tenemos que llenarnos del Espíritu. Una es la parte negativa, quitar el mundo, otra es la parte positiva de llenarnos del Espíritu. Y vamos a leer Juan 7:37-39. Y para mí estos versículos son uno de los más importantes en la Biblia. Carmela, ¿lo tienes? Juan 7:37-39.
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá río de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
Eso es. Entonces el Señor Jesús estaba hablando ¿de quién? Del Espíritu Santo, que iba a venir en el día de Pentecostés, ¿no? ¿Y qué es lo que el creyente tiene que hacer? Según este texto. Ir a Jesús y después beber del Espíritu. Sí, sí, hay que beber. ¿Os acordáis del sketch que vimos al principio? ¿Qué pasaba con Victoria? Se quedó mirando el vaso y no bebió. Es la persona que dice: ay, qué bueno es lo que Dios da. Ay, sí, cuánto lo necesito. Ay, sí, es verdad que tengo que beber del Espíritu. Ah, sí, es muy necesario. Reconozco que es muy necesario beber del Espíritu. Yo tengo mucha necesidad del Espíritu. Y venga a hablar de esto y no lo hace. No lo hace. Y hay que beber del Espíritu. Y es un continuo. Es como respirar. Respiramos una vez y ya está, ¿no? No, tenemos que seguir respirando y vivimos del Espíritu. Tenemos que seguir bebiendo y bebiendo y bebiendo de Él. ¿Y dónde está? Dentro. Y vamos recibiendo esa vida desde dentro. Y bebemos desde dentro y sacamos de Él desde dentro. Y el Espíritu satisface. La mujer samaritana dejó de vivir en el mundo y la carne, y vino a Cristo para estar llena del Espíritu. Mira, brillante mujer. Y entonces la pregunta, ¿estás satisfecha tú? Si no estás llena, hay que averiguar el por qué. Esta es una pregunta clave. Esta es la pregunta que me traía de cabeza hace años. ¿Qué pasa conmigo? Yo creo. Yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, iba varias veces al día. Pero no estaba llena y lo sabía. Y digo, Señor, ¿qué me pasa? Y estaba buscando con lupa a ver si encontraba un pecado. Porque claro, como era tendencia fariseica, pues buscaba a ver dónde está el pecado. Y no necesitaba lupa, necesitaba espejo para encontrar el pecado. El pecado era como era yo, eso era el pecado. Y era la mentalidad que tenía. Y eso es lo que el Señor tenía que cambiar. Bueno, entonces, puede ser que no estás llena porque no puedes confiar en el Padre, no puedes relajarte en el abrazo del Padre. Bueno, entonces hay que solucionarlo, buscar sanidad, ¿no? Si este es el problema, pues se busca. Puede ser que no obedeces al Señor. Pues arrepiéntete y obedece, ponte a obedecer. Decir, Señor, ¿cuál es la primera cosa que tú quieres que haga? Voy a hacerlo. Y vamos aprendiendo a vivir obedeciendo al Señor. Puede ser que no estás 100% entregada al Espíritu, que tiene una, el mundo tiene un buen trozo de tu corazón. Bueno, pues quítalo. Crucifica el mundo y tú seas crucificada al mundo. Pregúntale al Señor y no le des paz hasta no saber qué pasa contigo. Si no estás llena del Espíritu Santo, es un mandato, ser llenos del Espíritu. Bueno, entonces, si no estás llena del Espíritu, dile, Señor, dime, explícame, yo no lo sé, explícame. Y no dejes de preguntar y indagar y buscar hasta no tener la solución. ¿Qué pasa conmigo? Porque lo normal es el creyente lleno del Espíritu Santo. Esto es lo normal. No es lo excepcional. No estamos hablando de éxtasis. Estamos hablando de una relación normal con el Espíritu Santo, de vivir en la plenitud del Espíritu Santo cada día. No de una cosa excepcional. Habrán cosas excepcionales. Pero estas ocurren de vez en cuando, pero lo normal es estar llena del Espíritu Santo. Bueno, los síntomas de no estar llena es desgana espiritual, culpabilidad. Esta, yo conozco muy bien la culpabilidad. Esto es cada día sentirte mal acerca de ti misma, siempre criticándote, hablando mal de ti misma. Esto es un síntoma de no estar llena del Espíritu Santo. Otra es baja autoestima. Es parecido a lo anterior. Un espíritu crítico, que vas por el mundo criticando a todos los creyentes. Esto es no estar llena del Espíritu Santo. Otra cosa, una profunda tristeza, una tristeza que parece que va desde tu cabeza hasta tus pies, una tristeza que no se acaba nunca. Esto es no estar llena del Espíritu Santo. Una depresión emocional, no la depresión que es por falta de químicas en el cerebro, no. La depresión emocional, eso es otro síntoma. Ganas de morir, esto es una síntoma segura, porque no, el espíritu es de vida. Entonces, hay muchas causas, porque somos complicadas, pero queremos llegar a saber, y el Espíritu Santo lo sabe, pues que te lo muestre, ¿no? ¿Dónde está mi fallo? ¿Dónde está mi problema? ¿Qué quieres trabajar en mí? Pues puede ser una cosa complicada, por ejemplo, un engaño del enemigo. Eso es lo que me pasaba a mí, y yo creía que estaba fuera de la voluntad de Dios, creía que había elegido. Imagínate qué complicado es el diablo, porque si te dice, mira, has elegido mal el país, no deberías de estar en España. ¿Por qué no? Porque aquí se convierte muy poca gente y es mejor estar en un país donde la gente se convierta así, a punta pala. Y en América Latina, pues se van convirtiendo, pues mucho mejor estar allí, ¿no? Y claro, entonces, ¿qué? Todo está mal. Si has elegido el país, todo lo que has hecho desde que has puesto el pie en el país está mal. Y no puedes dejarlo porque estás arraigada aquí. Entonces, es un problema que no tiene solución. Pues así estaba yo. Fatal. Y el Señor me mostró que esto era una mentira del diablo, que Dios me quería aquí. Pero son cosas pueden ser muy sutiles. Los engaños del diablo son complicados, pero el espíritu es el espíritu de verdad y te enseña dónde está la verdad. Bueno, o puede ser una cosa mucho más fácil y puede ser porque no bebes del agua y por eso no estás lleno del espíritu. Esto es de fácil solución. Pues coges la palabra y te la metes y meditas en el Señor y te pones a orar y ponte a buscar al Señor, ¿no? Ponte de rodillas y dile: Señor, yo te necesito, límpiame y lléname, aquí estoy. Porque si no tienes comunión con el Señor, no vas a estar llena del Espíritu. Esto es matemático. Y hay que, no es cuestión de coger la Biblia, leer 4 versículos, orar por 4 enfermos y ala, ya estoy. He cumplido con mi deber religioso para el día de hoy. No, no es así. Es tener viva y real práctica comunión con el Señor cada día. Y te pones delante del Señor, abres tu corazón, Él abre su corazón y te habla. Lo que estamos diciendo de Jesús, dice que ya no soy siervo sino amigos. Entonces Él nos habla del Padre y nos explica las cosas del Padre y tenemos comunión con Él. Y si tenemos esta actitud de cumplir, hago el devocional para hoy. Tengo un cuarto de hora, me da tiempo para leer 5 versículos, orar por 5 enfermos y me voy. Y entonces, ¿cómo está el Espíritu Santo? Cohibido. Mal. Sí, sí. Lo que dijo María José es verdad, el Espíritu Santo se deprime dentro de ti. Porque está triste, triste, triste. Y no queremos esto, queremos que dar gozo a Dios, ¿no? Y el Señor Jesús tuvo gozo cuando vio que a unas personas sencillas comprendían las cosas de Dios, ¿acordáis? Que Él tenía gozo de ver cómo el Padre se revelaba a las personas sencillas. Y el Señor tiene gozo cuando ve que estamos funcionando y le damos gozo a Dios. Esto es un ministerio precioso. Bueno, pues volvemos a Efesios 1:14. El Espíritu Santo es la garantía y la prueba de que tenemos una herencia eterna. Y esto nos da seguridad, esperanza, ilusión y ánimo para seguir viviendo. Viene del Espíritu de Dios. Y aquí van muchas necesidades de la mujer, ¿verdad? Que necesitamos seguridad, esperanza, ilusión y ánimo. Pues de ahí viene, de Dios, en nosotros. Nos espera un futuro maravilloso, con un marido que nos ha amado hasta la muerte. Ha resucitado y está preparando un hogar para nosotras, porque quiere pasar la eternidad contigo. Esto es impresionante, ¿no? Que al Señor le hace ilusión pasar la eternidad contigo. Y por eso está preparando un hogar para nosotros. Y en esta vida tiene ministerios esperándonos. Y Él ha preparado estos ministerios y vivimos haciéndolas mientras estamos esperando que Él vuelva a buscarnos. Entonces, esto es el futuro, el presente. Una vida en el Espíritu es lo que satisface. Y vamos a hablar de dos cosas, en cuanto a nosotras y en cuanto a lo que hacemos. En cuanto a nosotras, tenemos el fruto del Espíritu, que es una autoimagen positiva. Y los frutos del Espíritu cambian nuestro carácter. Y llegamos a ser como así. Estos frutos son estos, pero en nuestro carácter llegamos a ser amorosas, pacíficas, benignas, gozosas, pacientes, bondadosas, mujeres de fe, de humildad, y con un dominio propio. Esto es carácter. Entonces, estos no son frutos así de acá para allá. Es frutos arraigados en nosotros, ¿no? El árbol es, el Señor es la como la parra, ¿no? Que dice la vid. Y el fruto es un carácter. Y el Espíritu Santo es la vida que produce este fruto. Y estamos conectadas con Dios. Y el resultado de esta conexión con Dios es un carácter cambiado, para empezar. Y después es un ministerio, porque no somos egoístas. Queremos ser útiles y servir a otras, ¿verdad? Pues entonces, el fruto es un cambio en mí radical, y estoy contenta de ver lo que el Señor hace en mí, y me da la oportunidad de servir. Entonces, estos frutos y dones conducen a ministerios que producen satisfacción. Y tenemos satisfacción en hacer la voluntad de Dios, en formar parte de su plan y en ser útiles, ¿verdad? Entonces, los frutos son necesarios porque sin un carácter cristiano no podemos servir a Dios. Y este punto es... Hay mucha gente que pretende servir a Dios y no tiene un carácter cristiano y hacen estragos en la obra de Dios. Porque una persona... Bueno, no entramos en esto. Pero si necesitamos un carácter cristiano para servir a Dios, si no, hacemos mucho daño. Entonces, el Señor nos cambia y luego nos da ministerios. Y estos ministerios son de bendición para el pueblo de Dios. O sea, hace falta frutos y dones para un servicio excelente. El don para la iglesia eres tú. Cada una de nosotras somos dones de Dios para la iglesia del Señor. Llenas del Espíritu Santo podemos servir a Dios y a los hermanos. Y esta produce satisfacción, es una vida que satisface. Porque aquí estamos sirviendo a nuestros hermanos. Y se benefician y nosotros nos beneficiamos y el Señor está gozoso de ver esto. Los dones y frutos conducen a buenas obras. Y las buenas obras son el resultado de nuestra relación con el Señor. Nos relacionamos con el Señor, Él nos cambia de dentro y nos hace útiles. Esto es la obra de Dios. Y esto es lo que leemos en Efesios 2, 8 a 10, que Dios nos salvó en Cristo para buenas obras, ¿verdad? Y esta salvación es un cambio interno que nos hace útiles en las manos de Dios. Bueno, mis apuntes. Cambiamos de carácter para ser útiles. Esta es la idea. Porque tal como éramos cuando nos convertimos, no éramos útiles. Como en la historia de Onésimo y Filemón, ¿no? Que este esclavo, en su estado anterior, no era útil. Se convirtió al Señor y era útil. Esto es todo un mensaje del libro de Filemón. Y es el mensaje de nuestra vida. Antes no éramos útiles para el Señor y ahora sí que lo somos. Tenemos el Espíritu Santo que nos hace útiles. Entonces, miramos otra vez nuestro texto. En Efesios 1, 14 dice, el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Somos la posesión adquirida de Dios. Estamos esperando la redención futura, que es cuando tendremos el nuevo cuerpo, cuando estemos en el cielo con el Señor y la eternidad ya comienza, ¿no? Y mientras tanto tenemos el Espíritu Santo, somos la posesión de Dios, tenemos el Espíritu Santo y todo esto es para la alabanza de la gloria de Dios. Y por esto... Por este motivo, el Padre nos ha escogido, en el versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia. Es la gracia de Dios lo que hizo posible nuestra salvación. Entonces, alabemos esta gracia. En el versículo 12, dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Entonces, alabamos la gloria de Dios por todo lo que ha hecho para nosotros en Cristo. Y el Espíritu Santo ha venido a nosotras, nos ha cambiado, nos ha transformado y nos ha hecho útiles para la alabanza de la gloria de Dios. O sea, Dios es glorioso en su plan, en su idea. Su idea era de enviar su Hijo a este mundo, salvarnos, transformarnos, convertirnos en personas útiles y prometernos una eternidad incomparable. Esto ha sido, entonces alabamos esta gracia de Dios, esta idea de Dios que ha sido tan práctico y brillante. Y somos una parte esencial de los propósitos y planes de Dios. Formamos una parte de esta iglesia que Cristo está edificando. Y en cuanto a nuestro tema, lo que satisface es beber de Cristo. Y cuando bebemos de Él, ríos de agua viva salen en abundancia de nuestra vida, en proporción con lo que bebemos. Y bebemos del Espíritu y salen ríos de bendición para otras personas. Y esto es lo que buscaba la samaritana, y lo encontró en el Espíritu Santo. Y es lo que busca toda mujer, plenitud, significado, ser amada, escogida, dignificada y eternamente útil. Y fíjate, esto es lo que buscaba esta mujer y lo encontró cuando encontró a Cristo y Él le dio su Espíritu. Y la otra encontró a Cristo y le dio su Padre. Bueno, en el Espíritu Santo tenemos una vida hermosa. El Padre nos ha amado y nos ha escogido, el Espíritu Santo, el Hijo nos ha limpiado de nuestros pecados con su sangre y el Espíritu nos ha transformado con su vida y nos ha hecho útiles. Y somos satisfechas ahora, pero nuestra felicidad y nuestra satisfacción no será total hasta que no lleguemos al cielo. Somos tan satisfechas como una persona puede estarlo en este mundo, tal como está el mundo, pero con el Señor, ¿no? Y volviendo a María Magdalena, cuando ella encontró a Jesús, después de la resurrección, se agarró a él y no quería soltarle porque encontró lo que buscaba. Y él le dijo que tengo que irme, pero te dejo mi Padre. Y nos dejó su Padre y su Espíritu para llenarnos de él. O sea, un momento. Que María no pudo quedarse con Jesús. Pero Jesús nos dio algo mejor, si cabe, de sí mismo, que es el Espíritu Santo, porque Jesús solo pudo estar en un lugar a la vez y solo pudo estar al lado de alguien. Pero el Espíritu Santo puede estar en todos los lugares a la vez y puede estar dentro de una persona. Y entonces María no quedó defraudada. El Señor está en el cielo, pero el Espíritu Santo está aquí y llena el creyente. Y Jesús volverá a buscarnos y nos llevará al cielo y estaremos para siempre con Él, donde estaremos totalmente satisfechas, sin ninguna lágrima más, sin ninguna tristeza, con todas nuestras necesidades sobradamente satisfechas y estaremos llenas y rebosando de gozo. Esta es nuestra herencia. Y mientras tanto tenemos el Espíritu Santo para llenarnos de toda la plenitud de Dios.